Seguimos ahora con toda la información y como todos los lunes estamos con nuestro micro de la Sociedad de Pediatría, filial Santiago del Estero. Y hoy vamos a hablar un tema, digamos que se conmemora el próximo sábado 2 de abril, que tiene que ver con el autismo, ¿no? La concientización sobre el trastorno del espectro autista. Para eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Edgardo Figueroa, el pediatra y cardiólogo infantil. Doctor, buenos días. Luciana y Susana los saludan.
Buen día, Luciana, buen día, Susana, buen día, audiencia de Radio Nacional.
Buen día.
Bueno, como ustedes dijeron, soy el doctor Figueroa, pediatra, cardiólogo infantil de Frías y director médico del Instituto Crecer, que es una institución que trabaja con personas con discapacidad.
Bien.
Como decían ustedes, el 2 de abril se conmemora el Día Internacional sobre la concientización del autismo, una fecha declarada por las Naciones Unidas para reflexionar sobre el autismo. Reflexionar para que la población general maneje información en relación a este diagnóstico, para que maneje información en relación hacia las posibles alternativas terapéuticas, con el fin de llegar al diagnóstico temprano y la intervención oportuna, que es lo que claramente se ha demostrado que cambia el pronóstico de este trastorno.
Ahora, doctor, si podríamos definir, podríamos decir, ¿qué es el autismo y cómo se lo detecta, no?
Bien, bueno, el autismo, o TEA, como se le dice, es una condición del neurodesarrollo, o sea, es un trastorno del espectro autista, es un trastorno en el neurodesarrollo temprano. Espectro hace referencia a la variabilidad de posibilidad de presentación, ya que hay chicos que tienen autismo que les representa una discapacidad leve y hay chicos que tienen autismo con una discapacidad severa. Entonces, ese espectro de casos leves a severos es la letra E. Y el autismo en sí es este trastorno en el neurodesarrollo, no se lo considera una enfermedad, que característicamente tiene problemas el niño en tres aspectos de su neurodesarrollo. El primero, el más principal, el más temprano y el más conocido es el problema en la comunicación. En general son chicos que tienen retraso en la adquisición del lenguaje. Lo otro son chicos que tienen problemas en la interacción social. Tienen comportamientos repetitivos, rígidos, estereotipados, que les dificulta a veces poder relacionarse con otros chicos. Y el diagnóstico es un diagnóstico clínico. ¿Me escuchan, chicas?
Sí, perfectamente, doctor.
Ah, perdón. Justo me entraba otra llamada, les pido disculpas. El diagnóstico es un diagnóstico clínico, observacional, que en general tiene que intervenir más de un profesional. Lo ideal sería que sea un equipo multidisciplinario el que interviene en el diagnóstico. El equipo multidisciplinario que interviene en el diagnóstico, lo ideal sería que esté compuesto por un neuropediatra o un pediatra del neurodesarrollo y profesionales entrenados en la materia, por ejemplo, fonoaudiólogos, por ejemplo, psicólogos, por ejemplo, terapistas ocupacionales o psicomotricistas. O sea, es un diagnóstico de observación. No hay ninguna prueba de laboratorio o de imágenes que haga el diagnóstico de autismo.
Bien, doctor, en los últimos tiempos es como que se ha detectado, o será que se conoce más sobre autismo, que uno puede notar la presencia de esto en los establecimientos escolares, en la sociedad en sí.
Bien, sí. Existen corrientes que hablan de que es mayor la presentación de chicos con autismo y existen corrientes que hablan de que como se conoce más sobre el tema y existe mayor sensibilidad en los pediatras y en las maestras sobre la enfermedad, por eso se hace mayor cantidad de diagnósticos. El tema es así. Existe un factor genético y se cree que existe un factor ambiental que predisponen al autismo, pero no es clara la etiología, no es clara la causa de por qué. Sí es cierto que cada vez más se diagnostica, al punto tal de que existen publicaciones, la OMS dice que uno de cada 160 niños tiene autismo. Esto en el 2017. Publicaciones actuales hablan de que hasta uno cada 70 chicos tiene autismo. O sea, es una situación bastante frecuente en el que los pediatras estamos muy involucrados en la detección y en el acompañamiento de la familia, y cada vez más las maestras, los jardines de infantes, los colegios están más preparados para integrar este tipo de chicos con discapacidad.
Claro. Bien. Ahí, qué importante lo que usted dice, doctor, ¿no? O sea, primero están ustedes como profesionales médicos, pero también es todo un trabajo para sacar adelante a ese niño o a esa niña, es todo un trabajo en equipo, ¿no? Están ustedes, está la familia, están las maestras, y está la sociedad toda, que tenemos que saber acerca del espectro autista para saber cómo manejarnos, cómo tratar, qué hacer en un caso de que nos encontremos con una situación de esta y pensemos cualquier cosa y sin embargo no nos estemos dando cuenta que estamos al frente con una persona con autismo. Creo que todos nos deberíamos involucrar para saber acerca de esto, ¿no?
Sí, y de un tiempo a esta parte esto está ocurriendo y en esto tiene mucho que ver los medios de comunicación y por eso agradezco que ustedes se ocupen de este tema, porque es una situación que cada vez se conoce más y cada vez la población general tiene más herramientas para poder manejar un chico con esta situación. Estamos lejísimos aún de una situación ideal, se va en buen camino, creo yo. ¿Sí? ¿Por qué digo yo que estamos lejísimos de una situación ideal? Porque no en todos los ámbitos existe el equipo interdisciplinario que puede tratar a estos niños. Y no existen instituciones públicas en todos lados que pueda abordar esta temática. Entonces, por ahí, llegar al diagnóstico temprano en un niño con autismo no le garantiza el acceso al tratamiento. Y yo creo que la conversación, la discusión y fundamentalmente la concientización también va para los organismos estatales y privados de capacitación y de poner a punto equipos de trabajo con esta problemática.
Doctor, ¿se sabe por qué se da más en los varoncitos que en las nenas el tema del autismo?
No hay una como la etiología no es clara, tampoco es claro por qué es en los varones con mayor frecuencia. Hay publicaciones que hablan que existen de 3 varoncitos, una nena, y hay otras publicaciones que hablan hasta que de 7 varoncitos, una nena. Pero sí es verdad que es más frecuente en los niños que en las niñas, pero no está muy claro el porqué. Y ahora, tiene una condición genética, ¿no?
Sí. Bien. Ahora, doctor, ¿qué es eso que como papá, como mamá, tenemos que ver que nos llama la atención para decir esto puede ir por este lado y hacer inmediatamente la consulta? ¿Qué es eso que nos tiene que llamar la atención para hacer la consulta médica?
Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación, y acá tenemos que valorar la comunicación verbal como la no verbal también. La verbal, es por ahí uno de los motivos de consulta más frecuentes, en la que la mamá se acerca al pediatra con la inquietud de este niño no habla, o yo comparo este niñito con la hermana o el hermano y a esta edad la hermanita hablaba mucho más. Pero también tiene que ver la comunicación no verbal. Son chicos que en general no sostienen la mirada, son chicos que en general tienden a estar solitos, son chicos que en general no disfrutan del juego con otros niños, o que tienen, por decir, no señalan cuando desean algo. Por ahí sí es más frecuente que un chiquito con autismo le dé la mano a la mamá y lo acerque a la heladera para pedirle agua, que le señale el agua o balbucee o diga la palabra agua.
Claro.
Son chicos que en general no responden al nombre, entonces parece que hay veces que escuchan y otras veces que no. Hay mamás que plantean esto de, yo no sé si él escucha bien, porque le dicen Mateo, 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 y por ahí Mateo no se da vuelta buscando el contacto con la mamá. Y esto son signos tempranos, digo, uno como pediatra de muchos años ya, diagnosticaba el autismo antes, tipo a los 5 o 6 añitos, y hoy es muy frecuente que esta inquietud la mamá la traigan antes de los 18 meses, y es esa la época ideal para el diagnóstico. Por eso también importante este tema de concientizar sobre el autismo.
Y claro, los docentes, sí. ¿No? Lo que es el tema de los jardines de infantes y demás, también eso es muy importante, que estén en contacto y en conocimiento, y por ahí las docentes mismas son las que detectan estos en salita de 2, salita de 3.
Sí, eso cada vez con mayor frecuencia son las docentes las que le acercan la inquietud a la mamá de, mira mami, tu hijito tiende a jugar sola, o mira mami, ante alguna situación que no es importante en el aula, el niño hace un berrinche desproporcionado a lo que ha pasado. Esa situación también es frecuente en los jardincitos. Y bueno, digo, el paso que sigue es que cada institución educativa tenga su gabinete que esté compuesto por un psicopedagogo, que esté compuesto por un psicólogo, para que puedan incluir cada vez más a estos niños, en el que la educación inicial, o sea, que el jardincito deberían hacerlo todos los niños. Para que puedan hacerlo todos, el jardín tiene que estar preparado, y en general esos jardines que están preparados son jardines que tienen gabinetes psicopedagógicos. Claro. Si no, ya queda mucho en la voluntad de la maestra de interiorizarse sobre el tema y de querer incluirlo al chico, y la voluntad de la familia y el compromiso de informar a la maestra qué hacer ante determinadas situaciones, cómo calmarlo, cómo llamarle la atención. Digo, hoy lo que pasa, que tiene mucho que ver con la voluntad de la maestra y el compromiso de la familia, el paso siguiente es que las instituciones educativas se preparen con equipos profesionales que entiendan del tema.
Perfecto. Doctor, ha sido clarísimo en todos sus conceptos. Ha sido un placer conversar con usted. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, chicas, les mando un saludo y les agradezco la comunicación, y quedo a disposición por alguna otra conversación.
Gracias, muchas doctor. Gracias, buen día. Amable. Ahí estábamos hablando con el doctor Edgardo Figueroa, pediatra.